ustedes lo escucharon en nuestros titulares, parece que comienza a aclararse el par de homicidios de transportistas que permanecía sin conocerse en sus detalles desde el año 2004. La justicia de Ciudad de la Costa procesó anoche al policía que confesó ser el asesino de Edward Cal y Gerardo Rizzolo. No sé si recuerdan bien las fechas, no sé si tienen en la memoria los episodios. El taximetrista Rizzolo fue muerto de un tiro en la nuca en mayo de 2004 en la playa de Solimar. 7 meses después, de forma idéntica, pero en el Pinar, fue ultimado el chofer de Reinkop, Edward Cal, dentro del ómnibus línea 221 que estaba conduciendo. El policía afirmó haber actuado por encargo, y de eso hablaba justamente el magistrado Eduardo Pereira Suárez ayer con Índice 810.
Él, cuando mata a las personas, los hace solo. Él aduce de haber sido amenazado con causarle algún mal a su familia si no realizaba la ejecución de esta persona. Pero eso al presente no se ve reafirmado por otro elemento de prueba que surja del expediente. Indudablemente digo que el hecho de haber pasado el estado presumarial a la sumarial por la imputación de un delito a esta persona no hace que el caso ni esté cerrado ni que la investigación cese, sino que va a continuar investigándose determinados elementos que surgen del expediente.
Sí, por eso decía yo que parece que comienza a aclararse, porque hay derivaciones que no se esperaban, ¿no? Al punto de que hoy, por ejemplo, el diario El País, cuando se ocupa del tema, dice que los crímenes de Cal y Rizzolo abren una caja de Pandora.
La sociedad y la gente.
Estamos con el comisario Johnny Trías, subdirector de investigaciones de la policía de Canelones, que llevó adelante esta investigación. El comisario Trías, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para su audiencia.
Fue bastante complicado lograr identificar al responsable, o quien aparentemente sería el responsable de estos homicidios. Nada menos que se trataba de un funcionario policial. ¿De qué manera se logró llegar a la conclusión de que era esa la persona, por lo menos, más comprometida?
Bueno, fue un trabajo arduo, fue de casi un año y medio, que indudablemente el tema de que el autor material, hoy por hoy ya que se puede confirmar plenamente que es el autor material, estaba a servicios en la policía, ¿no? Este hecho, durante todo este periodo de investigación, primeramente hizo una serie de descartes sobre un sinfín de información que fue aportando tanto a la familia de la víctima, algunas que fueron de carácter reservado, algunas que ingresaron por la misma empresa, algunas que recibió también investigaciones de prefectura que trabajó en primera instancia el caso del taxista. En los últimos 7 meses se empezaron a tener más sospechas sobre este funcionario precisamente, al cual se le fue investigando durante todo ese periodo.
Claro, pero por lo que tengo entendido, este era un funcionario que colaboraba activamente con mucha dedicación en la indagatoria de estos casos.
Sí, efectivamente. El tema está en que también participó en la investigación de otros sinfín de hechos y que tuvo buena participación. Digo, por lo tanto, a este hecho no llamaba la atención su afán de búsqueda, ¿verdad? No era algo anormal en él pretender investigar. Por supuesto que uno analizándolo fríamente y objetivamente necesariamente le servía estar al tanto de las situaciones, ¿no? Eso no lo podemos ocultar ni lo podemos dejar pasar por alto.
Desde el comienzo se sabía que las balas que habían matado a Rizzolo y a Cal provenían de una pistola Glock.
De la primera pericia, por suerte, fue los elementos que más se pudo preservar y lo que hoy por hoy culminaron para que esta persona confesara. No nos olvidemos que nosotros desde las primeras 24 horas de la detención del funcionario policial, sin confesión, ya teníamos un elemento probatorio. O sea que esa preservación desde el primer hecho, que permitió establecer una pistola Glock y después confirmar en el segundo hecho que no solo era la pistola Glock, sino que se trataba de la misma arma, nos permitió conservar ese indicio, trabajar con la Dirección Nacional de Policía Técnica y bueno, digo, más allá de que hubiera o no confesión, en algún momento tener el elemento probatorio, que es fundamental.
¿Las pistolas Glock las utiliza solo la policía?
No solamente la policía, digo, las armas 9 milímetros siempre se caracterizó desde mucho tiempo atrás de ser armas policiales o militares, el calibre 9 milímetros, ¿verdad? Posteriormente el calibre, pero también en su momento, digo, quienes tenían carnet de coleccionista podían acceder a calibre 9 milímetros con otro fines de uso, ya sea para práctica en un polígono. Si bien estaba limitado, pero también podía acceder, ¿verdad?
O sea que desde un principio ustedes pudieron sospechar de la posibilidad de que hubiera policías involucrados.
De hecho, sospechamos siempre de policías, siempre de militares, siempre de delincuentes o siempre de alguna persona que por X motivo, no fue sobre una cosa sola, sino descartaríamos un montón de cosas. No podemos centralizar solo en un área, ¿verdad? Si no, dejaríamos de lado un montón de cosas. Por supuesto que de la policía, se hizo un estudio de la cantidad de armas de ese tipo que había en nuestro país, son más de 2.000 armas. O sea que cada uno de esos tenedores de esas armas podía ser el sospechoso material o haberla aportado, o también estudiamos aquellas denuncias de bulto que se le habían efectuado a quienes eran tenedores de ese tipo de armas, ¿verdad? Por supuesto que de la policía se sospechó. No es nada agradable tener la sospecha sobre nosotros mismos.
Sí. En determinado momento ustedes llegaron a ordenar una inspección de las pistolas de una serie de funcionarios policiales.
Justamente, digo, dentro de esa sospecha que teníamos en nuestras filas, personalmente, primero hice un estudio, como le decía, de la cantidad de armas registradas que había en nuestro país. Uh-huh. Y en base a eso fundamentar la solicitud de las pericias de todas las armas, ¿verdad? Lo cual se iba a llevar a cabo ya, no a la altura de esta fecha se llevaban más de 700 armas periciadas. Pero por supuesto que cuando hicimos el orden de prioridad para iniciar las pericias, nos pusimos a nosotros en primer lugar. Sí. Y dentro de nosotros mismos está la propia Dirección de Investigación.
Y hubo un funcionario que adujo que su arma había desaparecido.
Y el día previo a la pericia sucede un hecho que tampoco fue perdí el arma, digo, hubo una denuncia de haber sido ultimado con 2 disparos, o sea que no era un hecho tampoco tan leve como para decir vine y la extravié y no tenía mucho fundamento, sino que aparece con 2 disparos, que había sido rapiñado. Que generaba muchísimas dudas, de hecho, más allá de que al otro día tenía que ir a periciar. Y bueno, digo, ahí...
Pero lo cierto es que le habían quitado el arma y, en cambio, este funcionario aparecía con otro revólver que no tenía nada que ver con la pistola de reglamento, ¿eh?
Claro, aparecía el arma con el cual supuestamente lo habían herido. Eso generó muchas dudas, digo, y más aún inclinó más la investigación a este funcionario.
¿Sobre él ustedes ya tenían algunas sospechas?
Sobre él lo veníamos estudiando, sobre cuando ocurre el hecho este, que era lo que todos esperamos, que ante una pericia surgiera o la confrontación en caso de presentarse a la pericia y nos diera positivo, o un tipo de hecho como esto de no presentarse a la pericia, por supuesto que aumentó más aún y centralizó muchísimo más la investigación hacia él.
El elemento que terminó siendo clave para comprometerlo fue su costumbre de realizar disparos al aire en determinados momentos desde su propia casa para festejar o algo por el estilo.
Sí, eso fue la causa de que nosotros pudiéramos encontrar lo que tanto buscábamos. No nos olvidemos que al haber sido denunciado ese hecho de que le faltaba el arma, no contábamos con la posibilidad de la confrontación de lo que tenía. Buscamos de mil formas, por así decirlo, qué lugar, qué punto podíamos encontrar una cápsula, específicamente una vaina, que en algún momento hubiera sido disparada por esa arma, ¿verdad? en una información, en un relevamiento de vecinos de la zona de donde él vivió anteriormente y cuando ocurrieron los hechos, se nos hizo ese tipo de comentarios. Y bueno, ante una inversión en el predio, cortando el pasto en el fondo, utilizando detectores de metales, y durante 2 días de búsqueda, se logró ubicar lo que tanto buscábamos,
¿no? O sea, lograron ubicar vainas provenientes de esa pistola y verificar que coincidían con las características técnicas de las balas que habían aparecido en los cuerpos de Rizzolo y Cal.
Sí, más bien con las vainas encontradas en esos hechos, ¿verdad? Sí. Por supuesto, en que le dieron muerte a esas 2 víctimas, sí, efectivamente. Y vainas que también coincidían en el tiempo del lugar donde fueron encontradas, ¿no? Porque no olvidemos que ya transcurrió, los disparos habían sido con un cierto lapso de tiempo, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros ubicamos el CAP.
Comisario Trías, para terminar, este hombre cuando finalmente confiesa, dice que llevó adelante esas ejecuciones porque se lo ordenaron, que él era un sicario, que operó obligado e incluso amenazado, que estaba en juego la integridad de su familia. ¿Esta versión en qué medida es creíble y qué es lo que abre como nuevas facetas de esta investigación?
Y nosotros... ese tema está dado muy genérico. Yo escuchaba las declaraciones del señor juez. Él admite, sí, ser un sicario, ha sido ordenado. La veracidad de eso va a estar en nosotros, en el poder del expediente. No nos surge eso absolutamente nada como para ver por quién pudo haber amenazado. Él al momento no dice, simplemente justifica su accionar de esa forma, digo.
Porque es una explicación, digamos, delicada, porque de algún modo pone en juego también los nombres de las 2 víctimas, ¿no? Que aparentemente podrían tener que ver con algún entramado de tráfico o venta de drogas, ¿no? De eso es de lo que se habla.
Sí, que
habría por medio allí algún ajuste de cuentas o algo parecido.
En todo momento se manejaron todas las posibilidades, ¿no? Yo he tenido mucho contacto con la familia Cal, específicamente, que fue el hecho que son más de jurisdicción nuestra, pero después también tuve contacto con la familia taxista. No es agradable tocar este tipo de temas, digo, pero puede ser, si que hubiere algún otro tipo de actividad que hiciera alguna de las víctimas, no, que terminara con este suceso. Yo creo que acá lo que hay que buscar es lo que se hizo hasta ahora, para el caso del autor, buscar la prueba, y bueno, si realmente es a través del móvil del sicario, buscar bien qué pruebas podamos encontrar para establecer eso fehacientemente, ¿verdad?
¿Cómo sigue la investigación ahora?
Y hasta ahora fue un gran paso, simplemente de los grandes pasos que se dieron y los que quedan por dar. Siempre vamos a apostar a toda la información que se nos pueda brindar, como lo hemos hecho hasta ahora, a profundizar un poco más la indagatoria de ahora del ya procesado. Digo, esos son los pasos que nos quedan. No nos olvidemos que ya anoche estábamos sobre el final, sobre el autoprocesamiento, y fue cuando decidió dar esa versión a último momento, digo. Y eso son algunas de las tareas que van a quedar pendientes, ¿no?
El comisario Johnny Trías, subdirector de investigaciones de la Policía de Canelones, le agradezco entonces este recuento de la forma en que trabajaron y bueno, y lo que se sabe a esta altura de la indagatoria. Volveremos sobre el caso entonces, si es que se avanza más.
Muy bien, muchas gracias.